Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
La radio que es cultura y llega con mi voz. El cine y el teatro, un libro y una flor. Un mate en esta tarde, complicidad de a dos.
Hola, ¿cómo están? Un nuevo martes aquí en Radio Cultura con el equipo, con Leonardo Giusti, Nicolás Iancalini, que anda por ahí también, Jorge Cabrera siempre, y Florencia Muscari, que no está, pero hace las redes, así que todo lo que los sorteos, todo lo que postean, también Nicolás, Nico, también suben todas las cosas para que ustedes puedan ver este programa, que después lo pueden ver cuando quieran, está colgado en YouTube. Y siempre con buenos invitados. Mi invitada está un poco retrasada, me acaba de avisar que está llegando. Pero, como siempre, yo cuento una historia, storytelling. Quería contar hoy una historia de cómo me pasó que sin querer fui doble de riesgo, ¿no? Yo digo doble de riesgo porque es una historia muy graciosa. Era a principios de los años 70, que era la primera película que dirigía Oscar Barney Finn. Y yo hacía un lindo papel. La película se trataba estaba situada en una historia de una familia, pero en una historia que era de entre unitarios y federales, o sea que era de época, 1800. Y con todo lo que lleva a ser una producción de esas características, todo lo que es... Yo miro siempre la calle porque me llama la atención. Todo lo que es época en cine es muy difícil, cuesta muy caro porque son los vestidos y todo. Así que la película se llamaba La balada del regreso y estaba protagonizada por Adrián Guío y Hugo Arana, pero después trabajaba un montón de gente como actores, grandes actores como Ernesto Bianco, María Banner, Elsa Daniel, Julia von Grollman, que además era la productora de la película. Bueno, yo hacía un papel divino, pero nos tuvimos que ir a Salta porque esos escenarios de 1800 había encontrado el director un pueblito en Salta que se llamaba La Quesera. Nosotros vivíamos en el hotel en Salta Capital, pero nos íbamos a filmar ese lugar. Y la historia es que yo ando bien a caballo, ando a caballo desde los 4 años, me encanta andar a caballo, y resulta que algunos actores no andaban a caballo, por ejemplo Ernesto Bianco. Entonces, ¿qué pasa? Más o menos cuando tenía que estar arriba del caballo caminando, estaba todo bien porque el caballo no se movía mucho, pero había una escena que había que hacer, que era que tenían los caballos que cruzar en un tiroteo, que los tiroteos en cine son con balas de fogueo, eso, pero realmente un caballo se asusta igual con los tiros, aunque no sean de verdad. Así que tenía que cruzar como un arroyo y era una escena que tenían que huir y que los tiros y qué sé yo. Así que el director me pidió si yo lo podía doblar a Ernesto Bianco. Yo soy chiquitita, Ernesto Bianco era un hombre grandote y alto. Entonces yo le dije que sí. Bueno, esa fue mi primera experiencia como doble de riesgo, porque cuando se dispararon, ahí llega mi invitada, cuando se dispararon los caballos, porque con las balas de fogueo se dispararon los caballos y los caballos subían, y yo ahí con los caballos y espérate que pasa, estoy, mi invitada llegó recién, así que pasé y sentate ahí. Yo todavía no te voy a presentar, te voy a presentar ahora, después que cuentes esto. Entonces los caballos disparaban y yo ahí arriba del caballo haciendo de Ernesto Bianco. Pero ahí no terminó la cosa, porque después Barney Field le tomó el gustito de que yo a todo el que no andaba a caballo lo doblara. Pero ¿qué pasa? María Luisa Robledo, que hacía la madre de Adrián Guido en la película, era una mujer ya grande. María Rosa Robledo era la mamá en la vida real de María Banner y de Norma Leandro, así que ya en ese momento era una mujer grande. Y no andaba a caballo, y menos cuando me dijeron a mí que la doble. Me pusieron una montura de la época, de 1800, que no es la montura donde vos te agarrás las piernas a los costados, sino que es una montura como que vas así con las dos piernas para un lado. Y el cosito de donde se agarraría de la montura uno, ahí pasás la segunda pierna. Y vas como sentada en una cosa como para pasear. Bueno, acá no era así la historia. Me dice Barney, ¿lo podés hacer? Yo ya había hecho Ernesto Bianco. Vamos con María Luisa Robledo arriba al caballo, pero claro, había atrás 10 caballos o 15, no sé, era un montón de caballos para la escena, donde esos caballos, yo no sé si eran extras o quiénes eran, no sé, pero la cuestión es que cuando dijeron acción, los caballos largaron y mi caballo, yo con las piernas para un lado, no me maté de casualidad porque me podría haber caído, me pasaban por arriba todos los caballos. Agarrada gritaba que pararan y pararan, nunca pararon la escena porque nunca nadie me escuchó entre la cosa de los caballos, y yo iba agarrada, pero desesperada, con las dos piernas para un costado que no sabía dónde agarrarme. Bueno, esa fue la segunda. Pero acá no termina la cosa, porque siguió, o sea, yo doblé después el Sadán y él doblaba todo, el que no sé, no sabía andar a caballo, venga que lo hago yo. Pero después de ahí nos fuimos unos días a Calafate a filmar. Entonces, ¿qué pasa? A mí me encantaban los caballos y yo no tenía que filmar un día. Entonces pregunté quién era el que llevaba los caballos y me dijeron, entonces lo fui a ver y dije, a mí me encantaría que si me podés enseñar a enlazar caballos, porque yo no sé enlazar caballos. Sí, me dice, el único problema dice que yo tengo que ir mañana a las 6 de la mañana. No importa, le digo, yo me pongo el despertador a las 5 y yo a las 6 estoy acá preparada para ir a enlazar los caballos. Me tomo el día, me está enseñando yo arriba del caballo, enlazando los caballos, feliz porque era como algo que me encantaba, lo que yo estaba aprendiendo, y de repente viene la camioneta con el director, el productor ejecutivo, los asistentes y todo, me dice, bájate del caballo. ¿Por qué? Le digo, ¿yo me voy a bajar del caballo si yo hoy no filmo? Y dice, no, dice, porque Julia von Grollmann, que era la productora, además tuvo que viajar a Buenos Aires, y hay una escena que necesito que de espaldas estés vos, pero no hay otra persona, porque es mi día libre, y yo quiero estar enlazando los caballos. Bueno, me frustraron mi momento más lindo de la película, que es cuando enlazo los caballos y todo eso. Así que no me pagaron nunca el tema de haber sido doble de riesgo, porque en realidad fui doble de riesgo de esta situación. Y siempre se aprende algo nuevo. Yo aprendí a enlazar caballos. No sé si me tocará ahora, si lo podría hacer, pero en ese momento me encantó. Así que mi historia de hoy yo le pondría doble de riesgo, porque lo fui. Bueno, ahora sí, que llegó mi invitada, la voy a presentar, que es Carolina Minella. Qué linda que estás. Bueno, que está, enfócamela. Leo, que es muy linda y tiene que estar enfocada. Ahí está.
¿Cómo
bueno,
está, María?
Voy a contarle a la gente que Carolina nació en Los Surgentes, provincia de Córdoba. Y yo te digo lo que tengo acá. Dice que a los 6 años empezó a incursionar en el ámbito de la música. Ahora así me es. Vas a explicar toda la cosa. Después dice que se ha formado con profesionales de alto rango en el tango, en el musical, y con una amplia trayectoria internacional, porque escuchen esto. Comprende giras por Brasil, Colombia, Uruguay, Suiza, Italia. Ah, ¿no estaba? Ay, mira, ahí vino ahí Nico a corregirte la cámara.
Gracias. Muy bien.
Italia y Francia, Carolina Minella ha presentado su primer disco solista de tango titulado Alma de Loca. Yo no digo nada, pero bueno, si ella le puso Alma de Loca. Después tiene Carolina Minella el segundo disco, que fue el que ganó el premio Gardel en el 2018 como nuevo artista de mejor nuevo artista de tango. Después su tercer álbum Génesis también estuvo nominada al Gardel, Mejor Artista de Tango. Y después el último que se llama Minela y que también estuvo nominada al Gardel. Así que ha estado muy nominada esta niña y ahora está haciendo un montón de cosas. En ese disco que después vamos a escuchar un tema que grabó con Patricia Sosa, que es de Pasión Vega el tema, o lo cantaba Pasión Vega. Nunca supe de quién es.
Es de Pasión Vega con otro coautor.
Con otro
español. Es de Pasión. Que no recuerdo ahora el nombre, pero sí.
Bueno, todo esto lo dije bien porque a veces.
Perfecto.
Y se va a presentar el sábado.
Así es.
En un boliche que es divino, que no sé si es al aire libre, ¿no?
No. Tiene un espacio al aire libre, sí, pero es cubierto.
Cubierto.
Tiene dos espacios al aire
libre
más grande.
Porque yo siempre fui al aire libre.
Claro, que es antigua Casa Ezeiza, sí, Cambalache.
Es divino el lugar.
Ahí en Defensa al 1100.
¿Y qué vas a hacer? ¿Tango? Ahí vas a hacer tango.
De todo, voy a hacer un poquito de todo.
Un poquito de todo.
Canción de autor, tangos, algunas milonguitas, vals.
Está bien.
Tengo dos invitadas ahí.
Sí, acá dice, bueno, una de lujo que es, las dos de lujo, vamos a decir. Pero sobre todo Amelita Baltar,
sí, claro.
Que es Amelita Baltar.
¿Qué te parece?
Y después está con Vero Bellini en piano,
sí.
Y Yago Gramajo en bandoneón y Pola Gravinsky como invitada.
Claro, Bárbara Gravinsky, sí.
Que dice es la, polaca.
Que es la, sí, pues le dicen polaca.
Ah, polaca.
Porque es polaca realmente. Ah, bueno. Y es la anfitriona del lugar, digamos, la dueña del...
¿Y cómo te estás preparando? ¿Estás con ganas?
Bien, con ganas, sí. Contenta, sí. Siempre es lindo presentarse en vivo, viste que siempre te cuento que...
¿Vos querés usar los auriculares?
No, está bien.
¿Está bien? Sí. No, después si vas a cantar...
Sí, después sí para tener el...
Ahí está tu...
La escucha.
¿Ves dónde tenés? Tenés para el volumen.
Ah, perfecto.
Como querés poner.
Buenísimo.
Así que
nada, contenta porque siempre es una alegría presentarse en vivo. Y estoy haciendo cosas también nuevas que te he contado fuera del aire, que es empezar a escribir cosas propias también.
Y eso es un gran paso.
Es lindo, sí, muy
¿Nunca
lindo.
¿Nunca habías escrito nada o algunas cosas así?
Había escrito algunas cosas, pero nunca mostrado ni nunca había maqueteado.
Sí.
Y ahí estuvimos haciendo maquetas con Dani Vilá, que es un genio, que le mando un besote.
Mi querido amigo y arreglador de todos mis... queridos discos y amados discos.
Sí, sí, la verdad que es
y además
un capo.
Pero no con música, habías escrito cosas.
Claro, cosas de música por ahí sueltas y cosas, música sueltas,
sí.
Y por ahí letras sueltas. Y ahora lo que hice fue hacer dos maquetas que posiblemente sean parte de lo que estoy grabando nuevo también.
Pero qué buen paso, ¿no?
Sí, estoy muy contenta.
Aparte, mira, yo leía todo lo que hiciste y realmente sos muy joven. Y está bueno todo, ya toda la carrera que has hecho, que has viajado, que has... ya son cuatro discos.
Cuatro discos, este sería el quinto.
Este es el quinto.
Así que...
El que estás por hacer.
El que estoy por hacer. Estoy
claro.
Grabando algunas cosas que van a ser parte de eso, pero estoy buscando todavía repertorio, canciones, sentándome a escribir también.
Y aparte armándolo todo... con tiempo.
Con tiempo, sí, sin ningún apuro todavía.
Está
así
bueno.
Que con un artista.
¿Y cómo empieza a hacer un disco en la cabeza tuya? ¿Cómo decidís? Porque viste que es como momentos donde uno no quiere grabar.
Exacto. Me tiene que surgir una idea o un hilo conductor. Esta vez me parece que tengo el agradecimiento y las ganas de escribirle a Buenos Aires.
Ah, mirá.
Que es de cantarle y escribirle cosas a Buenos
claro.
Aires, que es la ciudad que me acobijó.
Ah,
porque
bueno.
Hace más años que estoy acá en Buenos Aires viviendo.
Eso te quería preguntar.
Que es mi pueblo natal.
¿Pero vos te viniste sola?
Yo me vine sola a los 18, cumplí 19 acá, y a la casa de unos tíos míos que vivían en Puan y Goyena.
No te
puedo creer. Mi tío, hermano de mi papá,
sí,
menor.
Sí.
Entonces, bueno, por eso fue el changuí de que me pude venir.
Claro,
porque si no, veo como que estaba ahí, que
y
mi hijo no quería.
¿No te daba miedo?
No, porque siempre había querido estar acá, siempre.
Vos nunca quisiste, porque pasa Ana es la manager que está.
Ay,
y aparte, seguro, como es una gran fotógrafa, seguro.
Nos va a sacar
que
una.
No sé a mí, pero a vos te va a sacar seguro. Nos va a sacar, sí, es mi fotógrafa.
Las fotos que te ha sacado
las
son
fotos
increíbles.
Son geniales y aparte, ella tiene ese toque. Bueno, un día le vamos a hacer un reportaje a Anita.
Artístico. Es
sí,
un artista.
Un artista.
Que hace 25 años van a ser, que estoy acá, y me vine a los 18, y un año pasé por Rosario, que es la ciudad más próxima a
sí.
mi pueblo, que somos provincia de
¿Fue
Córdoba.
Cuando terminaste el colegio que hiciste?
Claro, terminé a los 17 el colegio, me fui al año siguiente todos los estudiantes.
¿Y allá vos no habías cantado y eso?
¿En mi pueblo?
Sí,
desde chiquitita.
Ah, desde chica.
Sí, tuve la primera bandita de rock a los 12 años.
Por eso. ¿Y tu papá tocaba el piano?
Piano. Y mi mamá cantaba en el coro de ahí del pueblo, entonces siempre tuve mi papá era médico, pero
sí,
era
sí,
su amor,
sí.
Su pasión era la música.
La música.
Entonces tocaba de todo, primero jazz, lo más importante, y después me hizo conocer a todas las cantantes más importantes, ¿no? Desde Liza Minnelli, y antes también, me hacía ver cosas de Judy Garland, y bueno,
o sea que
mucho Hollywood,
dijiste,
y mucho cine de comedia musical.
Claro,
y yo
cuando
estaba
vos dijiste, me voy a Buenos Aires...
Sí, me puse el grito en el cielo.
¿Ah, sí?
Tenés que hacer otra cosa porque te vas a morir de hambre. Y entonces le canjeé idiomas. Entonces ahí empecé a estudiar en la Allianz acá, francés. Y después lo
¿Ah, puse en mi... ¿Vos le hiciste el cuento que te venías a estudiar francés?
Yo le hice el cuento que me venía a estudiar música y bueno, que iba a hacer algo de literatura también, de filosofía y letras. Pero ya venía con un año de Rosario, entonces homologué materias acá y seguí la escuela de teatro. Después había que hacer un ingreso, no ingresé, entonces me fui por afuera y estudié en la escuela de Rubens Correa y de Javi Margulis.
Nada menos.
Nada más ni nada menos. Y ahí empecé ya a actuar en alguna obrita que me ponían, algún papelito, pero filmé mi primera película con un director rosarino que se llama Héctor Molina.
¿Y de
estando
qué
ya acá.
¿Y de qué era la película?
Se llama Ilusión de Movimiento y era una película, habían hecho el Asadito previamente
a
eso.
Asadito, buenísima.
Sí, bueno, los mismos directores, Postiglione y Molina. Y era una historia de un rosarino en la época de la dictadura, así que ahí tuve un coprotagónico.
¡Qué bueno!
Yo tenía 18 años, era re gordito, o sea, mi físico. Sí,
me
empezaba...
¿Pero que... vos querías ser actriz o querías ser cantante?
Las dos cosas.
Ah, las dos
cosas. Sí, me gustaba el camino de ambas cosas. Después hacía mucha comedia musical también, estudié acá con Pepito un año entero.
No vamos a decir nada, pero qué experiencia.
Una experiencia, porque para mí también yo venía del círculo de Rosario, donde hacía comedia musical allá, y Pepe era palabra mayor en ese momento, Drácula era wow, fue en el 2000, 99-2000. Entonces era como todo una...
¿Y te trataba bien?
Y eran duras las clases, tenías que estar preparada. Yo ya venía muy blandita todavía, era muy cachorrina.
Claro.
Entonces me costó. Pero bueno, igualmente siempre estuve acostumbrada a la rigurosidad, el aprendizaje y todo eso, así que, pero bueno, algunas cosas sí. Y después, bueno, me tiré más para el lado del teatro y seguía haciendo teatro y siempre con la música.
Siempre. ¿Y no extrañabas tu pueblo? ¿Pueblo o ciudad?
Pueblo.
Pueblo,
¿eh? Hoy en día son 1800.
¿Y no extrañabas?
Sí, extrañaba, sí. Pero Buenos Aires me enamoró, siempre. Yo tenía a mis abuelos acá en Bernal. Entonces
bueno,
mi abuelo había fallecido.
Tíos,
primos, siempre en la provincia. Veníamos una vez cada mes y medio con mi familia desde chiquita.
Ah, venía siempre.
Y cuando me traían a la capital yo me volvía loca, porque quería estar acá.
Y aparte que
siempre soñé con vivir acá, siempre, sí.
Mira, ¿y nunca quisiste ser médica con un papá tan...?
Sí, quise. Cuando estaba en tercer año de la secundaria, tenía que, bueno, en Rosario, que es la facultad de medicina más cercana y más grande, digamos, no hay CBC.
¿No?
Entonces están las materias filtros, que son fisiología y anatomía.
Ah.
Y yo en cuarto año, del verano de cuarto para quinto, empecé a estudiar anatomía para hacer medicina, y yo quería ser pediatra. Pero otro médico, colega de mi papá, que era vasco, me invita a una fiesta vasca. Y ahí fui a cantar en vasco, en euskera. Me aprendí de un repertorio vasco. Y tenía mi corito de ángeles, que eran las otras chicas compañeras mías. También hija del médico, qué sé yo. Y en esa fiesta estaba Virginia Lago, nunca me voy a olvidar. Y ella me escuchó y me dijo, vos tenés algo, nena. Seguí por acá porque este es tu camino. Bueno, yo vine a llegar a Urgentes y le dije a mi papá, yo sé lo que quiero hacer de mi vida, no quiero saber nada con medicina, estudien ustedes medicina, yo quiero ser artista, yo soy una artista.
Qué
y vine
bueno.
Con todo ese rollo y nunca más paré.
Qué bueno.
Pero vos estás loca, vos te vas a morir de hambre con esa profesión y qué sé yo. Bueno, y ahí cuando llegué a Buenos Aires tuve que canjear por eso el tema de los idiomas, volviendo al francés, ya había estudiado inglés toda mi primaria y secundaria.
Y el francés lo metiste en las canciones.
En las canciones, sí.
Así que vamos a escuchar, Leo, esta canción de Jacques Brel, que es maravillosa y me encanta la versión que hiciste, Ne me quitte pas.
Bueno, gracias.
¿Está por ahí? La escuchamos.
Ne me quitte pas, il faut. Tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier les temps du malentendu et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois la coupe de pourquoi les cœurs de bonheur ne me quittent pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie, baignou du pays où il ne pleure pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera roi. Et tu seras roi. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. No me dejes más. Trata de olvidar. Tienes que olvidar lo que se perdió. Si te hice mal, piensa que también tú me hiciste mal. Más de una vez, lo que terminó puede comenzar. La felicidad aún puede llegar. No me dejes, no, no me dejes, no. Tu seras roi. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Que tu es parfois la coupe de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Bueno, aquí estamos con Carolina Minella. Qué linda versión de Ne me quite pas de Jacques Brel. ¿Cómo se te ocurrió grabarla, no? Porque
mira, el primer disco que fue Alma de Loca, por el tango de Alma, sí, de Loca, claro, de Cabaza y Font, así le había puesto de título, había puesto una versión de La Full.
Ah, claro.
De La Piaf. Sí. Y en este segundo disco, que lo hice con Danga, sí, García.
Sí, que yo fui, dije, yo te conocí, escuché esta versión, que estábamos, claro, sentados ahí. Y me hicieron escuchar. A mí es un tema que me encanta.
Es divino, sí.
Y que por eso te preguntaba, ¿no? Porque venís con el tango y de pronto... Y es medio un tango también.
Exacto, después la segunda parte cuando la transforman para la traducción al español, que sí, se la escuché, ¿sabes a quién? A Sergio Denis.
Ah, mirá.
Tiene una versión completa de este tema, él caminando por una plaza.
Pero en castellano.
En castellano. Entonces saqué la parte que más me gustaba de la canción de Sergio, no, esa traducción, creer, que no sé quién la habrá hecho, y puse una parte de la canción de Brel, sí, porque es larguísima, sí, ¿no? Sí. Tiene toda la segunda parte que es... Así que hice como una...
Tiene una onda tanguera también.
Sí, 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 sí. Así que bueno, así surgió. Primero había grabado La Piaf y bueno, este tema que es una canción que...
¿Y ahora qué es lo que vas a hacer entonces en Cambalache?
Uno de los temas va a ser este también.
Claro.
Sí, claro, sí.
¿Y ya ensayaste todo?
Estoy ensayando, sí, hoy vengo de ensayo ya, hace un ratito.
Buenísimo.
Así que fue el último ensayo.
¿Y más o
ensayo
menos qué cosa vas a hacer algo nuevo de lo que no grabaste?
Todavía no, porque no lo tengo terminado, pero sí tangos de todos los discos, un recorrido así, algunos clásicos. Sí. Pero esta vez encontré un repertorio más de milonga, de candombe, de cosas que hace mucho que no canto.
¿Y cómo te nació el tango a vos? Porque es raro también una chica tan joven.
Yo creo que fue porque, bueno, la escucha popular de, viste, del pueblo, de las reuniones, en Córdoba hay mucho folclore, pero también hay mucho tango. ¿Ah, sí? Es muy tanguero toda esa zona. Así que bueno, fue eso de haber cantate un tango, qué otra cosa te sabés, con la guitarra. Yo venía con la guitarra desde chiquitita, siempre con el folclore.
Ah, y con el folclore y pasaste al tango.
Claro, y a los 11, 12 años, este mismo matrimonio, que era el doctor, que era vasco, que era amante, los dos eran amantes de la música total, me dice, Caro, cantate un tango, a ver, ¿qué este tango te sabés? No me hacen ninguna voz, yo voy a cantar un tango para que vos cantes, te voy a enseñar. Y me trajo Los Mareados.
Ah, nada menos.
Y a mí me encantó, era como una cosa, viste, no sé, una novedad total.
Sí, en parte tangazo.
Y yo en casa mi papá tocaba tango, pero tocaba más el tango italiano, que es, mirate, ese tango más...
más tarantela.
Parecido a tarantela, más parecido al ¿cómo se llama? Al paso doble.
Ah, al paso doble.
Sí, eso es lo que tocaba en el piano. Pero bueno, las letras mucho no las tenía ninguna. Claro,
porque el francés sí, pero el italiano mucho con el tango no.
No.
El francés sí, por toda la historia con Gardel, viste, que les encanta y que en Francia es como el tango, es parte también de del francés, pero el italiano...
De hecho hay cosas de Gardel, por ejemplo, bueno, yo hice una versión de Cuando tú no estás, que tiene como una cosa, viste, de la música francesa.
Sí, ¿no? Bueno, él cantó cuando estaba en Francia al principio de su llegada a Francia, después de haber venido, después que fue, cantaba canciones francesas.
Claro.
No cantaba tango. Uh-huh. Empieza a cantar tango mucho después.
Bueno, por eso es que tenía esa forma de cantar, ¿no?
Por eso el tango canción es un poco como un invento de Gardel.
Exacto.
¿No? Sí, cuando tú no estás, es una canción.
Claro, es una canción. Sí, sí.
De lo más bello para mí que ha hecho.
Hermosísimo.
Bueno, tiene tanto Gardel que elegir es
son difícil. Las melodías, a veces las melodías son más lindas que las letras, a veces las letras más lindas que las melodías, pero es muy...
Ahora que son los 90 años de la muerte, que está todo el mundo cantando a Gardel, es como que uno rescata cosas que es tanto lo que ha hecho que en tan poco tiempo...
Impresionante. Bueno, llegar a lo más grandioso que era Hollywood, ¿no?
Por eso.
A filmar en Hollywood.
Sí.
Un argentino que reconocido en todo el mundo.
Que esas historias, que se haya muerto así, ¿no? Uno, la vida a veces es injusta porque...
No sé si vos estuviste en el aeropuerto de Olaya Herrera, en Medellín, donde se incendia el avión. Viste que el Festival de Medellín se hace en el aeropuerto.
Vos fuiste mucho, ¿no?
Sí, yo canté ahí, dirigida por Raúl Garelo en ese momento.
Qué lindo, con la
orquesta. Muy lindo, con la orquesta. Y se festeja con el Festival de Rock. Hay 5.000, 6.000 personas.
Lo que pasa es que el colombiano es súper
fanático
del tango.
Y sabe más del tango que nosotros mismos.
¿Y cuántas veces fuiste a Colombia?
Y en Colombia estuve como 7 veces. Y en el Festival de Medellín estuve 2.
Ah, toda una colombiana.
Sí, estuve muchas veces, porque hasta estuve filmando para la tele colombiana, para la RCN.
Ay, no te
que es la radio, la RCN es la señal Caracol, digamos, la televisión, como si fuese el Canal 7 acá. Y ahí filmé una publicidad, así que también fui a filmar como actriz. Y cantando estuve, como 6, 7 veces.
Qué bueno. Escúchame, y tu paso por Operación Triunfo.
Sí.
¿Qué sentís que te dejó? ¿Te sirvió? ¿Te gustó?
Mira, es una experiencia linda porque te sirve en el fuego de lo instantáneo, ¿no? De lo que es la televisión, la exposición que te brinda eso. Ahora, lo que no estuvo bueno fue haber audicionado para un casting en donde uno el formato ya lo conocía porque venía de afuera, que era Operación Triunfo España, y acá hicieron una mezcla de Operación Triunfo y Gran Hermano. Entonces nos encerraron en una casa. En la casa actual, está siempre ahí Martínez, la misma casa sigue siendo la misma siempre, lo de la Jornan con la decoración distinta, ¿no? Entonces dividieron la casa, por un lado la academia con los mejores maestros y coach y tanto vocales como, bueno, de baile, qué sé yo, y por otro lado la casa de la puerta para adentro, la convivencia.
Ah, no
entonces
sabía
éramos,
eso.
Claro, de 5.000 participantes quedamos 18 conviviendo.
Y 18
quedé entre las 5 últimas, así que
yo me muero.
Y justo entré en la apertura del programa, era como un casting en vivo, estaba Badía, estaba Daisy McQueen, estaba este folclorista tan conocido, bueno, a ver si me fue el nombre,
bueno,
pero no importa. Pero nada, era un nivel alto, digamos, y entré con un tema de la Piaf. Y fue como el boom, porque claro, cantando en francés, bueno. Y y después la convivencia es todo un tema, porque estás siendo filmada las 24/7, ¿no?
Seguro. Ahora, yo siempre pienso que la carrera de cualquier artista, ¿no? Que porque uno siempre en general conoce cuando alguien llegó y entonces cuando triunfó, digamos, de alguna manera. Uh-huh. Pero siempre los primeros pasos y las situaciones que uno tiene que vivir, que nadie por ahí después las conoce, ¿no?
Porque exacto,
siempre nos quedamos con cuando uno ve a un actor. A veces actores de Hollywood que uno ve en películas haciendo un papel chiquitito, después mucho tiempo, ¡ay, este!
Claro.
Hizo eso, ¿viste? Que te sorprende. Digo, yo creo también de todas esas experiencias se hace la carrera de uno. Con
totalmente, pero eso es algo más, porque muchos participantes, compañeros, pensaban que estar en un lugar así de tanta exposición era como haber llegado a un espacio. Y yo creo que, el artista se forma constantemente.
Claro.
Yo venía con un estudio previo, ya venía cantando tango, solo claro, que ahí tuve que demostrar otras cosas. Claro. Pero digo, es un camino arduo, no es tan...
Cada situación, por ejemplo, ahora estuviste cantando en la ceremonia de los
Gardel.
Premios Gardel. Sí. Y yo me imagino, porque... una cosa es hacer un show, aunque sea en un teatro grande o más chico o en un festival, y otra cosa es presentarse en un lugar donde está pasando otra cosa.
Exacto.
Y donde la atención es muy difícil también lograrla, porque...
Bueno, eso me hizo acordar muchísimo justamente, ¿no?, a la gala de un programa de televisión, por ejemplo, porque era más cantarle para la tele,
claro,
para el televidente, que para la gente que está ahí, porque la gente que está ahí realmente está abocada a ver si va a ganar el premio.
Por eso te decía, ¿no?
Atenta.
Es como cuando se cantan en esos eventos que la gente... Antes se hacían los Martín Fierro, eso, ponían a alguien que cantara y la gente estaba comiendo y quería ganar. Yo sufría por el artista que estaba cantando porque nadie lo escuchaba. Pero no era que nadie lo escuchaba. Bueno, acá no, porque acá es un teatro y está el escenario y todo.
Sí.
Es diferente. Pero de todos modos debe ser un vértigo estar ahí, no sé qué
total,
te habrá pasado.
Sí, 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 sí.
Pero decir, acá tengo que plantarme y que los que están allá, que son muchísimos más de los que están
claro,
acá.
Claro, era más cantar para lo que pasaba de la cámara para este lado.
Obvio,
que
te vio
público,
todo el mundo.
Sí.
Y eso
sí,
es lo importante, y te la rejugaste.
Sí.
Y te la bancabas vos.
Y aparte, en dupla, hacer voces.
Es difícil.
Y son 4 minutos, es un solo disparo, digamos, tiene que salir.
Aparte,
porque
la gente,
estás en vivo y no hay margen de error.
La gente cree que esas cosas las ve y son perfectas. Y por dentro, viste, lo dice la procesión, va por dentro, porque las cosas que a uno le pasan,
total,
en situaciones que son distintas a lo habitual, no se pueden explicar.
Exacto.
¿Cómo? Ahí andá y mandate,
salí.
Pero adentro de uno el corazoncito. Pero bueno,
el sonido, decía yo, que no falle, que me escuche,
claro,
porque... ¿viste?
No, si no te llegan a mandar el
probamos
retorno.
Probamos sonido, por supuesto, pero si no sale el retorno o no te suena el micrófono, ese momento
pero,
es como...
Pero también está bueno, cada paso que uno da en la vida, ¿no?
Totalmente.
Pero en la carrera siempre te hace crecer, son cosas que... Ahora eso ya está, cuando te vuelva a pasar...
Claro, ya está.
Ya sabés, ya pisaste ese lugar, ¿no? Es un poquito así.
Ya está.
Y
sí,
va a venir otra cosa. Mirá si te toca cantar en los Oscars.
O en el Grammy, ese es mi sueño.
En el Grammy. Viste, son situaciones, cuando yo los veo ahí que están cantando, digo... Qué bárbaro que estén tan tranquilos y todo, porque es una situación muy especial.
Para mí, lo que más me gustó y más disfruté también fue el llamado, ¿viste? Que te convoquen.
Ah, sí, sí.
Sobre todo, paradójicamente, siendo el premio Gardel a la música, el más importante,
sí,
nuestro premio,
sí,
a la música, Gardel por el tango, siempre la categoría tango es como que está menospreciada. Entonces, me gustó. Bueno, este año justamente con los 90 años de la muerte de Gardel, en homenaje. Pero digo, debería estar siempre.
Sí,
siempre debería haber un homenaje a Gardel.
No,
ante todo, después todo lo demás. Pero sí, el premio está por él.
Pero hoy la televisión, sabes que se mueve de otro modo.
Sí, totalmente.
Y ellos
sí,
piensan en cosas así, piensan en la televisión.
Totalmente.
Y todo,
sí,
lamentablemente, porque.
Y lo que rinde también.
El público,
¿no?,
por ahí quiere otra cosa. Yo, claro, estoy segura que el público quiere otra cosa. A mí me encantó ver que cantaran a Gardel en un premio Gardel, que se llama.
Exacto. Gardel. Exacto.
Pero está bueno. Escúchame una cosa que te quería decir. ¿Tenés ganas de cantar algo?
Dale.
Ahí tenés que ir para allá. Dale. Bueno, vos prepararlo. Y otra cosa que me llamaba la atención de este nuevo disco que quería saber si en este nuevo disco que decís que estás, ¿son tangos los que estás escribiendo?
Son más bien canciones.
Ajá.
Son tango, son canciones tango, digamos.
Y pero con una estructura de tango.
Con una estructura de tango, sí, siempre con la sonoridad tanguera. Con bandoneón, por supuesto, con trabajo, después hay alguno con percusión también, piano.
¿Y a vos te gusta cantar con bajo eléctrico o con trabajo?
Depende.
Porque
depende
la... es diferente el tango con batería.
A mí me gusta con contrabajo.
A mí me gusta.
Me gusta el arrastre, me gusta ese sonido sucio de la mugre que le produce el contra.
Es una cosa tremenda. Sí. Pero también el sonido rockero en el tango queda muy bien.
Sí. Sí, totalmente. Sí,
a mí me gusta.
Depende de las versiones que uno hace también, sí, ¿no? Del arreglo.
Sí, pero el sonido de rock en el tango es poderoso.
Sí, sí.
¿Estamos ya para poner? No, todavía no. Bueno, ¿y qué querés ahora cuando lo pongan? ¿Qué querés cantar?
Voy a cantarte Rebeldía.
¿Vos querés escucharte por ahí?
Ah, sí.
Sí, porque si no. Bueno, ¿Rebeldía de quién es, Caro?
Rebeldía es de Oscar Rubens y de Nievas Blanco.
Ajá. Bueno, vamos a escuchar.
Este pertenece al último disco.
De acá.
Con las manos rojas de apretar el corazón, ahogando un grito sordo de rencor. Rebelde como el agua frente al fuego, como el mar frente a las rocas, hoy me revelo. Con tu amor tirano que no sabe de razón, rebelde con propio corazón, te pido que te vayas, que te alejes, que me dejes de una vez, será mejor. Sé que lloraré después, que jamás te olvidaré. Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. Pero es preferible más perderte a seguir siendo un fantoche solo por verte. No, déjame, por favor. Hoy se reveló mi amor. Sin pedirte nada, te entregué mi corazón a cambio de migajas de tu amor. Gasté mi corazón y mi fortuna entregada a la locura de amarte tanto. Pero ha sido inútil recibir por tanto amor desprecio, falsedad y humillación. Es que te pido que te vayas, que te alejes de una vez,
será mejor.
Sé que lloraré después, que jamás te olvidaré. Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. Pero es preferible más perderte a seguir siendo un fantoche solo por verte. No, déjame, por favor. Hoy se reveló mi amor.
¡Bravo! ¡Qué buen tango, Dios mío!
Muchas gracias.
Escúchame, entonces vamos a decir que Carolina Minera va a estar el sábado 5 de julio, 21 horas en San Telmo Cambalache Social Club, o Club Social.
Club Social Cambalache.
Club Social Cambalache. Y acá las entradas se pueden sacar por este número, anoten. Más 54911-3805-0312. O si no, en la página, ¿no?
En la página del lugar, que es
clubsocialcambalache.com.
Así es. Ahí están directamente, van a Passline, que está mi afiche. Okay. Y ahí sacan.
Y vos, tus redes son Carolina Minela.
Arroba Carol Minela.
Carol Minela.
Sí.
Es en
Instagram. Y después mi canal de YouTube es Carolina Minela Oficial.
Ahí
escuchan y ven todo. Y el de Facebook.
El de Facebook. Todo Carolina Minela. Y el sábado 5 de julio, 21 horas.
Defensa 1179.
Es en San Telmo, el lugar es divino. Se come.
Se come, se puede tomar algo. Se come muy rico también.
Y está con Vero Bellini, que es una pianista bárbara, piano,
sí.
Yago Gramajo en bandoneón. O sea, una cosa bastante íntima con dos músicos.
Bastante íntima, sí. ¿No? Como un unplugged.
Y Amelita va a estar en el.
De invitada.
De invitada, y Paula Gravinsky.
Sí.
Y te quería preguntar, ¿y cómo viene tu relación con Amelita? Porque yo te fui a ver ahí a Cambalache, la fui a ver a Amelita que cantabas de invitada.
Claro.
Y siempre están una de invitada de la otra.
Exacto.
¿Y cómo te llevas con Amelita? ¿Cómo la conociste?
La conocí a través de Anita, de Ana Conde, que acá está
tu
presente.
Manager.
Mi manager, productora. Y ella me la presentó, le acercó primero el disco mío.
Pero pegaste onda enseguida.
Y enseguida pegó onda, sí.
Mira que Melita no es muy fácil. No es muy fácil.
Al principio estábamos medio. Porque me corregía un montón. Y le presenté el segundo disco, el Carolina Minela, con sí. El cual después me gané el Gardel.
Claro, sí, cantaste un tema.
Y ahí me dice, no, tenés que grabar. Esto está mal grabado, esto mal cantado. No, mal grabado,
aparte
mal
no
cantado.
Se calla nada, Melita.
No. Y empezó a hacer las correcciones, después empezamos a juntarnos una vez por semana en su estudio, a leer mucho, y
bueno.
me enseñaba a interpretar, a dónde poner las respiraciones, a dónde, cómo decirlo.
Está bueno, está muy
está
bueno.
Muy, muy interesante.
Uno siempre creo que tiene que tener referentes, porque si no tenés referentes,
sí.
Es muy... viste que hay gente que no quiere saber nada, como que todo empezó con ellos.
Exacto.
Yo lo tuve a Rubén Juárez,
claro,
también, ¿no?
Bueno.
O sea, Amelita, digo, uno tiene que escuchar, porque... Esta gente que
pasa
viene...
que la vara es altísima de Rubén, de Amelita.
Claro.
O sea, Amelita tiene un repertorio.
No,
que
y aparte
fue el de,
vienen del tango, vienen,
exacto.
O sea, esta cosa que a veces son detalles y que son mínimos, como vos decís, dónde respirás, cómo decir, cómo cortar, dónde cortás, porque no es que podés hacer cualquier cosa. En el tango no se puede hacer. Bueno, ahora me mando con esto y hay
exacto.
Cosas que te van a dar con un caño, si lo sé, porque no pegan. Uh-huh. Y está bueno que. Que la tengas y se porta bien, Amelita, como invitada. Como invitada, sí.
Sí. Es un poco ansiosa. Quiere saber todo, cuando la presento, cuándo viene su turno y eso. Vos sabés que te iba a contar una anécdota de Rubén.
A ver.
Que yo no conocía el tazo. Entonces
mirá.
Me pusieron a cantar dos canciones antes de su show.
No te puedo creer.
Sí, yo no lo conocía, él tampoco. No conocía ni el lugar ni...
Y yo te fui a ver a vos al tazo.
Claro,
pero
fue mucho después, sí. Esto fue en el 2007-2008.
Y entonces
cuando llegué me dice, ¿qué va a cantar, piba? Y le dije los tangos. Y me dice, bueno, vos empezás siempre chiquitito.
Eso sí. Sí.
Siempre chiquitito, me dice. Después para crecer tenés un montón de tiempo. Y nunca me olvido de
eso. Nunca, nunca te lo olvides. Porque él decía siempre, nunca la carne a la parrilla.
Claro.
Viste, pero la gente pone la carne a la parrilla, se te quema el asado.
Claro.
Este, era un poco la comparación que él hacía. Él le encantaba. A veces decía, sí, pero chiquitito, chiquitito, chiquitito. Ahora explota.
Claro.
Entonces cuando uno... porque lo que él dice tiene, lo que él decía tenía razón, es decir, si vos mostrás todo no hay sorpresa.
Claro. Aparte lo que decías,
te voy a mostrar todo, claro. Así, no hay sorpresa. Entonces hay momentos, sobre todo en el tango, que hay que meterse ahí en esa cosa, ¿no? La interpretación, lo que dicen las letras. Vos pensás que estás cantando a los mejores poetas.
Totalmente.
Que hubo. Entonces no es, sí, lo mismo que cantar un cantor popular, un autor popular, uh-huh, este, así. Los, sí, mejores, o sea, Cadícamo, Manzi,
Discépolo,
todos esos tipos, y uno los tiene que cantar, pero no es cualquier cosa.
¿Está? No. El respeto por lo que han escrito, ¿no? Por lo que quisieron decir también.
Claro,
porque
que habrán querido decir.
Claro, a lo mejor cuando lo escribió ni se dio cuenta.
No lo sabemos.
Pero lo que dispara en
no,
el otro.
No, y hay cosas como Naranjo en Flor, cuando uno dice que lo escribieron los Espósitos a los 15 años.
Sí.
Y vos decís, ¿cómo a los 15 años escribieron eso? ¿Viste?
Sí, igual que Desencuentro.
Bueno, Desencuentro,
claro,
también.
Claro.
Y además, bueno, las versiones...
No, que la jerga de antes era así, se juntaban los pibes en un bar... como se juntan hoy también,
sí,
pero claro, el vuelo poético era tan alto que, viste...
Sí. Bueno, vos sabés que el bar El Ateneo, que ahora es un grill en la calle Lavalle, pero era el lugar donde se juntaban todos. Yo lo sé por mi papá, que las películas, artistas asociados las hacían ahí, y claro, también él me dice un día, mi viejo me dijo, yo escribí parte del tango María. Digo, ¿por qué? Claro. Dice, porque lo estaban escribiendo ahí con Troilo y Manzi.
Y les corrigió.
Y yo dije algo y quedó.
Hermoso.
Entonces, no haber vivido esa época,
claro,
¿no? Haber estado ahí de colada para
escuchando,
que...
ver qué, cómo se armaba todo eso, ¿no?
¿Y cómo te llevas con las redes? Porque hoy todo eso no pasa porque la gente anda por la calle mirando el celular.
Claro. Bueno, las redes me llevo bien. Lo que pasa es que, a ver, yo soy bastante profunda en todo. Entonces me falta toda esa parte, ¿viste? De decir, bueno, lo que se ve en las redes es como siempre el resultado final.
A ver cómo sería eso.
Y lo momentáneo, lo ya, el resultado de algo que no sé, que tuvo todo un proceso de tiempo, se ven 2 segundos así.
Y pasó.
Y tiene que pasar, y tiene que pegar, y tiene que gustar, y tiene que tener 1000 me gustas, y likes, y qué sé yo. Entonces me parece que todo el resto que vino antes es como
bueno,
que se pierde.
Lo bueno de esto, que las cosas pasan así, también las cosas malas pasan,
claro,
rápido.
Claro, también los fracasos.
Que está bueno, porque viste que antes las cosas, yo no sé vos, pero es como que uno se quedaba más pegado en las cosas, que
claro,
ay, esto pasó. Y hoy, al día siguiente ya se olvidó,
ya
todo el mundo, ya están con otra cosa.
O viene
cosa,
algo más importante y ya lo
o
tapó.
Viene, claro, viene algo más
importante. Pero bueno, el alcance de todo lo que está pasando con las redes, eso es buenísimo.
Sí.
Eso es buenísimo. Que te escuchen de todas partes del mundo, que veas qué país tiene más alcance y qué no,
seguro,
en Spotify, por
seguro,
ejemplo.
¿Y qué es sueño tenés vos? ¿Cuál es, si yo te pregunto qué sueño, con qué soñás que te pase, porque sos muy joven y por suerte tenés un montón de vida por delante, ¿no? Porque
uh-huh,
es así, para ir, para venir, para buscar, para... ¿Cuál es tu sueño?
Y tengo muchos sueños,
pero
no sé, me gustaría... Siempre sueño con llevar un espectáculo afuera.
¿Ah,
o
sí?
Que me convoquen de un espectáculo grande donde yo pueda ser la protagonista.
Pero hay que procurarse esas,
sí,
cosas,
sí,
uno,
sí, sí,
¿no? Porque a veces uno está esperando que otro se le ocurra y
uh-huh,
hoy viste que es mucha cosa de que a uno se le ocurra y hacerlo.
Exacto.
Tratar de hacerlo.
Sí, sí, sí. O que llegue alguna propuesta que sea, que digan, bueno, a ver, sos vos la persona.
Claro, claro.
Ese tipo de cosas, sí.
Eso es lindo.
Sí.
Y, por ejemplo, ¿vos sentiste en algún momento que hubo un clic, que vos dijiste, acá estoy parada de otro modo en la profesión? ¿Sentiste? ¿Cuándo lo sentiste?
Yo creo que cuando pasé los 40,
ajá,
ahí ya me planté en la vida de otra manera.
Pero artísticamente, digo yo, sí. ¿Sentiste? Con esto siento que acá, a partir de acá... Hay algo pasó aquí.
Yo creo que a partir del último disco, con la filmación del Se Dice de Mí, algo pasó en mí que pude unificar esta cosa de poner la música, el tango que me gusta, hacerlo de la manera que quiero y también poder mostrar en imagen y sacar la interpretación desde la actriz.
Ah, ves, ahí está.
Creo que ahí está, sí.
Y eso sentiste, acá hubo un clic.
Sí.
Porque uno, hay momentos en la vida donde hay algo que uno dice, a partir de este momento hubo algo que fue diferente para siempre, o sea...
antes me estaba buscando siempre a nivel vocal, a ver qué cómo cantaba, cómo lo cantaba, cómo lo decía. Ahora yo sé lo que tengo que hacer, cómo decirlo, y estoy conforme con eso. Después está todo el trabajo detrás, por supuesto.
Sí, bueno, sí, pero...
siempre esa cosa, viste, de que el cantante a veces es inseguro. Bueno, a ver cómo está mi voz, cómo lo canto, que esto...
No, pero yo...
Lo canto más, lo canto menos, lo digo más, lo digo...
No, llega un momento que yo creo que eso... o sea, pasa, me parece que está bueno cuando uno va aprendiendo, porque uno va aprendiendo, pero hay un momento donde te plantás, más allá que uno sigue aprendiendo siempre, porque es así.
Total.
Hay un momento donde uno dice, por eso yo preguntaba lo del click, porque hay como algo que vos decís, a partir de aquí pasó algo diferente.
Exacto, sí, sí, ¿no? Es eso.
Que
es como encontrar el lugar, ¿viste?
Sí, donde, bueno, está. Ahora sí. Seguimos, pero...
Ahora seguimos para adelante, pero con la seguridad.
Pero antes, que esto... antes era como más buscando, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, que a partir de este último disco.
De este último disco, sí. Se dice de mí, de mostrarme desde otro lugar, ¿viste? También, más humana, quizás buscando menos la perfección, entre comillas, claro. ¿No? De las cosas y tratando de siempre de buscar la interpretación, de llegar al otro. No, que lo más importante es eso, dejar el mensaje.
No, aparte que yo creo que la perfección, Caro, es...
No existe en el arte.
No, es que es todo lo contrario, el efecto es el contrario.
Exacto.
La gente que busca la perfección, que no puede entregarse a lo que está haciendo, y hablo de todas las profesiones, de la pintura, de... No, digo, en el arte es como la perfección, es una cosa que siempre va a separar, es como el ego.
Totalmente.
Es una cosa que
siempre te pone distancia.
Siempre te pone distancia, sí, y sí. Bueno, es...
cuando en realidad es todo lo contrario.
Sí. Entonces, bueno, vamos a decir nuevamente lo del sábado, lo del 5, y con Amelita, ¿qué vas a cantar? ¿Se puede saber?
Con Amelita voy a hacer un tangazo.
¿Cuál?
Que es Tabaco.
Ah, Tabaco, vos lo grabaste.
Sí,
Tabaco,
lo grabé.
Claro. ¿Qué tangazo?
Es un tangazo, sí. Y después voy a hacer con ella, mano a mano, digamos, Chiquilín de Bachín.
Ah, mira.
Que nunca lo canté con ella. Ella me invitó a cantar la última vez.
Pero qué bueno que te lo dije.
Sí,
sí. Que te lo dije cantar con ella, que diga, vení, cantalo. Cuando tiene esas cosas, Amelita, hay que aprovecharla. Sí. Porque
es que la última vez que vos viniste, me invitó a cantar la balada.
Sí,
que
sí.
Antes
no, por eso digo.
No la compartía con nadie.
Pero bueno, evidentemente te quiere y te
sí,
y es una especie de madrina artística, vos sentís.
Yo siento que me brinda... No sé si ponerle el título de madrina artística, porque viste que ella no le importa. Pero yo siento que ella me brinda muchas cosas.
Es un poco...
Es muy
como...
generosa, ¿viste?
No,
no se guarda nada. Viste que hay gente que...
Bueno,
que...
pero Amelita es así.
Sí, pero para decirme, mirá, anda, hace esto, hace lo otro.
También cuando te tiene que decir algo, es tremenda.
No tiene
filtro.
Es una porquería lo que hiciste.
Pero a mí yo prefiero a la gente así, y no a la gente careta de todos modos.
Totalmente,
¿no?
Sí. Sí.
O sea, uno ya sabe cómo es Amelita.
Sí. Ella misma a veces pasa en el programa de radio de ella, algún cantor que no le gusta y lo dice.
Lo dice, sí. Bueno, la vamos a despedir, te voy a despedir porque ya después ahora voy a hacer el cierre, pero vamos a decir entonces que Carolina Minella, que está con nosotros, se presenta, y gracias por haber cantado.
No, por favor, a vos por invitarme. Un placer total.
Siempre. Sábado 5 de julio a las 21 horas, y el personaje se llama... Minellas. Es genial eso.
Todas minas. Excepto el bandoneonista, pero el resto...
Claro, lo tenemos ahí. Entonces es con Amelita Baltar de invitada y Pola Gravinsky, músicos Vero Bellini en piano y Yago Gramajo en bandoneón, y en el Social Club. Club Social,
Cambalache.
Yo digo Social Club. Club Social Cambalache. El teléfono es 11-38-050-312 para las reservas, o en la página...
Así es, www.clubsocialcambalache.com. Ahí pueden sacar a través de Passline las entradas.
Y después en mis redes yo subo el programa, que va a estar en YouTube, así lo pueden ver. Y te deseo mucha merd.
Muchas gracias.
Y muchas gracias por estar. Y nosotros nos vamos como siempre, pero como voy a decir que el disco que elegí para mi para mi primer corte, digamos, del disco nuevo. Va a salir el 18 de julio, que es Bailando en las Veredas. Nos vamos con esto, nosotros nos vamos a sacar una foto con Carolina y se van escuchando esta versión mía del tema de Porchito. Hasta el martes que viene, gracias Carolina, gracias Ana.
Gracias por invitarme.
Un beso.
Un beso a todos.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.